del este de La Habana, tras sufrir trato degradante por parte de un mando del penal y un agente de la seguridad del Estado. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
Otra protesta protagonizada por manifestantes del 11 de julio de 2021 ocurrió el miércoles en la prisión combinado del Este de La Habana. Roberto Pérez Ortega, Rolando Vázquez Fleita, Eduardo Álvarez Rigal y Armando Cruz Aguilera gritaron consignas contra el régimen luego de que fueran maltratados por el segundo jefe de orden interior de la cárcel, apellidado Jardit, y por el agente de la policía política Pedro Bisset, encargado de reprimir cualquier vislumbre de inconformidad de los presos políticos.
Empezaron a gritar patria y vida y abajo Díaz-Canel y lo maltrataron, le dieron golpe a los cuatro y lo tuvieron en celda de castigo. Ya hoy los repartieron por diferentes pisos, los separaron a todos.
Denunció Celia Aguilera luego de que su hijo Armando Cruz le narrara en una llamada telefónica lo sucedido.
Fueron el segundo jefe de interior Hardy y Pedro, el de la seguridad, a decirle que salieran no de la mejor forma, ofendiéndolo con lo de Operación Dignidad.
La Operación Dignidad es la forma que ha dado en llamar el régimen al mecanismo de coerción que emplea contra los manifestantes del 11J encarcelados, a los que califica despectivamente de tirapiedras. Según han denunciado presos políticos, los militares aducen que se les llama así porque perdieron la dignidad al asistir a las multitudinarias demostraciones. Las víctimas de este procedimiento son sometidas a tratos degradantes, coacciones, humillaciones y amenazas para que pronuncien consignas a favor del gobernante Miguel Díaz-Canel y alocuciones de arrepentimiento por haber participado en el estallido social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cuba es el país más pobre de Latinoamérica, según la organización Dato World. La crisis se agudiza, la inflación es muy alta, el peso cubano contrajo su valor 61% en los últimos 12 meses y el desabastecimiento de combustible parece que continuará. El colega Alejandro Marcano tiene las declaraciones del escritor Boris González y del sociólogo Marcel Rodríguez.
La profunda crisis que se ha agudizado desde finales de marzo vuelve a colocar a Cuba como el país más pobre de la región, encabezando el listado del índice de pobreza en América Latina, publicado recientemente por Dato World.
La sociedad cubana, sobre todo gracias al exilio, se ha jerarquizado. O sea, ahora tú eres el cubano con personas en el exilio que de algún modo te ayudan o no, y el cubano que no tiene a nadie. El cubano que no tiene a nadie está pasando hambre. Y entonces se alternan que ves personas obesas por la calle con personas de una delgadez tremenda.
Hasta hace poco se hablaba de Venezuela, que fue noticia mundial al mostrar a muchos de sus ciudadanos de estratos medios y pobres comiendo directamente la basura. Pero hoy, y según Dato World, Venezuela se ubica en el segundo puesto con 50,5%, mejor dicho, medio país viviendo debajo del umbral de la pobreza, mientras Cuba tiene un estimado de 72% de su población viviendo miserablemente, es decir, casi 3 de cada 4 cubanos están sumidos en esta penuria.
Ya la crisis se hace estructural sumada a otras cuestiones como puede ser la ausencia de combustible dentro del mercado, que evidentemente desaparece todo un grupo de productos dentro del escenario. ¿Sí? La ausencia de combustible lo que hace es que no llegue al mercado los productos.
Es importante recordar que el régimen de La Habana nunca publica cifras sobre la pobreza ni permite el escrutinio de organismos internacionales como el del Banco Mundial, que hasta el año pasado utilizaba la medida de ingreso diario de $1.90 estadounidenses para determinar la línea de pobreza. Ese valor fue el que se usó para el actual análisis. Alejandro Marcano, Santelli Radio, Televisión Martí.
Partidarios del régimen cubano trataron de boicotear el martes un panel que estaba presentando el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, Colombia, que se desarrolla desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo. Sergio Ángel Vaquero, jefe del programa Cuba del Alto Centro de Estudios Colombianos.
Llevaron los grupos de solidaridad con Cuba varios de sus integrantes para torpedear el evento, algunos de forma mucho más beligerante y otros solamente a través de preguntas o cuestionamientos a lo que se había desarrollado a lo largo del panel, unos cuestionando no solamente el contenido de lo que habíamos dicho allí, sino incluso a través de argumentos que atacaban directamente a la universidad. Era un evento o un proceso totalmente organizado, seguramente con antelación, precisamente para presentar una matriz totalmente diferente a la que se estaba intentando desarrollar estar dentro del panel y particularmente dentro del stand de Programa Cuba. Al salir de este evento, todas las personas incluidas dentro de los perfiles y otras más, alrededor de 7 personas, salieron en conjunto del pabellón del cual hace parte el stand de Programa Cuba, lo cual demuestra que efectivamente era una acción organizada.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Manopla es una nueva y llamativa mano mecatrónica para la comunicación gestual entre un robot humanoide y los humanos con quienes interactúa. Manopla ha sido ideada y desarrollada por el equipo de Miguel Hernando, Carlos Morillo, Alberto Brunet y Diego Gunfanti. Los tres primeros son del Centro de Automática y Robótica, un centro mixto de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Gunfanti es de la Universidad UTE de Santo Domingo de los Sáchilas de Ecuador. En la robótica social se busca de forma particular una interacción amigable y natural con el ser humano. En una conversación con otra persona, la comunicación gestual puede ser tan rica e incluso más enfática que la verbal. Por ese motivo, en la última década existen muchos desarrollos e investigaciones que se centran en esa capacidad interactiva del robot. El resultado de esta línea de investigación es Manopla, cuyo prototipo actual funcional tiene 17 articulaciones controlables más 4 pasivas. Las 4 articulaciones de los dedos son actuadas por medio de 3 motores. El pulgar, por su singularidad, controla las 4 articulaciones con las que se ha modelado. Además, la palma puede combarse, logrando emular de una forma excepcional la morfología humana y sus movimientos naturalmente. Dado que Manopla es totalmente autocontenida, el problema físico más relevante que se ha dado es la limitación del espacio. La utilización de métodos de diseño mecatrónicos que ponen en común los 3 campos tratados, mecánica, electrónica y programación, ha hecho posible la elaboración del prototipo final totalmente funcional. En este diseño se aprovecha todo. Esto quiere decir que, por ejemplo, la placa electrónica es estructural e incluso lleva integrados todos los sensores posibles, adaptando la mecánica de los dedos y de los sensores para que esto sea posible. Además, se han desarrollado soluciones específicas para lograr accionamientos elásticos con unos transductores articulares ópticos de configuración y diseño novedoso y específico. Todas estas soluciones hacen que la mano sea un proyecto de ingeniería minucioso con identidad propia que ha buscado constantemente soluciones alternativas a problemas difícilmente resolubles. El diseño del software ha sido estudiado en detalle para lograr un control absoluto en la mano robótica. Gracias a la programación del microcontrolador a bajo nivel, se han podido optimizar los ciclos de ejecución y se han controlado las frecuencias de procesamientos de cada uno de los elementos. Finalmente, cabe destacar que tampoco la apariencia externa que tiene la mano es meramente decorativa. Cada una de las piezas, tanto de los dedos como de la palma, forma parte de algún mecanismo interno, por lo que la apariencia final viene totalmente ligada por la funcionalidad. En total, Manopla pesa solo 250 gramos, integra 17 motores y 17 sensores y cuenta con 22 articulaciones con su respectiva electrónica de potencia y su sistema de control. Lo único que no integra es una batería, dado que se considera que siempre tendrá que estar soportada por un brazo robótico a través del cual le llega la energía necesaria para su funcionamiento. Los ensayos realizados de impacto, de movilidad y de agarre han despertado interés en el ámbito de la robótica social, de modo que parte de su desarrollo ha sido publicado en International Journal of Social Robotics, una revista de particular prestigio en este ámbito de la robótica.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El éxito de Edison fue crear una bombilla mucho más económica que la competencia. Aunque a Thomas Alva Edison se le atribuye la invención de la bombilla eléctrica, no fue el único que trabajó para la creación de esta tecnología revolucionaria para la época. De hecho, otras figuras destacadas también son recordadas por su implicación en el desarrollo de baterías eléctricas, lámparas e incluso por la fabricación de las primeras bombillas incandescentes. La historia comenzó mucho antes de que Thomas Edison patentara la primera bombilla. En el año 1800, el inventor italiano Alessandro Volta creó la pila voltaica, el primer método para generar electricidad. Aunque en realidad es un predecesor de la batería moderna, también se le considera una de las primeras manifestaciones de iluminación incandescente. Humphrey David, químico e inventor inglés, desarrolló la primera lámpara eléctrica del mundo, conectando pilas voltaicas a electrodos de carbón. A este invento se le denominó lámpara de arco eléctrico, llamada así por el arco de luz brillante entre sus dos varillas de carbono. Aunque supuso un paso importante, esta lámpara no era práctica, ya que se quemaba rápidamente y era extremadamente brillante. En 1840, Warren de la Rue, científico británico, fabricó una bombilla más eficiente, empleando filamentos de platino en lugar de cobre. Y en 1848, William Seitz desarrolló lámparas de arco más duraderas que las convencionales. No obstante, el costo de las baterías para alimentar estas lámparas era tan elevado que las empresas se negaron a comercializarlas. En 1860, el químico inglés Joseph Swan desarrolló una bombilla mucho más rentable, utilizando filamentos de papel carbonizado en lugar de los de platino. En 1878 recibió una patente en el Reino Unido y un año después demostró que la lámpara funcionaba correctamente. Sin embargo, aunque el prototipo funcionó bien durante la demostración, la bombilla no era práctica en la vida real. Edison se dio cuenta de que el problema con el diseño de Swan se encontraba en el filamento de la bombilla. Un filamento más delgado con alta resistencia eléctrica haría que la lámpara fuese práctica, ya que solo necesitaría de un poco de corriente para brillar. Así Edison presentó su bombilla en el año 1879 y poco después Swan creó una empresa de iluminación utilizando las mejoras de Edison. Aunque Edison presentó una demanda, la patente de Swan tenía bastante peso en el Reino Unido, por lo que finalmente ambos unieron sus fuerzas y formaron Edison Swan United, una de las empresas de bombillas más importantes del mundo en la época. Además, Swan no fue el único competidor al que tuvo que enfrentarse Edison. En el año 1874, los inventores Henry Woodward y Matthew Evans presentaron una patente para fabricar una lámpara eléctrica con varillas de carbono de diferentes tamaños. Sin embargo, la pareja no consiguió comercializar sus lámparas, por lo que acabaron vendiendo la patente a Edison. Así podría decirse que el éxito de Edison fue crear una bombilla mucho más práctica y económica que la competencia.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Seems like nothing ever really comes for free. Whoa.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Luis Hugo Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martín, y bueno, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café digital.
VPN, red privada virtual en español, es la forma más fácil y efectiva para que las personas protejan su tráfico de Internet y mantengan sus identidades privadas en línea. Cuando una persona conecta a un servidor VPN, sus visitas en Internet pasan por un túnel encriptado que nadie puede ver, incluidos los piratas informáticos, los gobiernos y su proveedor de servicios de Internet. Nuestro experto en informática y análisis de datos, Jorge Peña, nos explica en Café Digital cuál sería un buen VPN gratis que podría ser de mucha utilidad.
Me gustaría hablarles de la aplicación Xiphon. Xiphon, la cual es una aplicación totalmente gratis para usuarios de iPhone, Android e incluso si usted quiere bajarla desde su iPad. Usted solo tiene que ir al correspondiente App Store del sistema operativo o del tipo de teléfono que usted está usando y simplemente bajarla porque es totalmente gratuita. Xiphon funciona como una especie de proxy web, lo que se le dice, que está diseñada a permitir a los usuarios, en particular a los que viven en países donde existe una fuerte censura del Internet y las redes sociales en particular, está diseñada a ayudar a estos usuarios a burlar los filtros de contenido. ¿Qué es un filtro de contenido? Es un programa que determinados estados que censuran el acceso al libre Internet lo implementan para controlar a qué usted puede acceder y a qué usted no puede acceder. Es decir, restringen su acceso a determinado contenido. Si usted quiere, sin ningún tipo de problema, por ejemplo, acceder a la aplicación de Radio Martí y escuchar la programación sin ningún tipo de restricción. Bueno, usted baja la aplicación Xiphon, le va a aparecer a usted como Xiphon Pro, puede ser Xiphon Pro APK, pero generalmente le debe salir en su Android o iPhone como Xiphon Pro, y es como una especie de VPN, que actúa como una especie de VPN, que le permite conectarse a través de una conexión más segura. Es decir, a pesar de que sea una red no protegida, usted va a poder burlar los filtros de contenido y tener una presencia anónima en la red. Es decir, su dirección de IP, su IP, que es lo que identifica a su dispositivo, sea teléfono Samsung, iPhone o un iPad, o incluso una computadora, su presencia en las redes va a ser totalmente anónimo. Y en tiempos como este, donde hemos visto en los últimos días cómo puede ser un gran problema poder acceder a determinadas plataformas como WhatsApp, como Facebook, este tipo de VPN, Xiphon Pro, es extremadamente útil en nuestro país. Es una aplicación que yo les recomiendo totalmente bajar, es gratuita, tiene numerosos beneficios y yo se los puedo decir de manera rápida. Es gratuita, los files que usted comparta están protegidos, su presencia en la red es anónima. Si usted usa esta aplicación, usted burla los filtros de contenido, su conexión es de más calidad y su seguridad Es decir, sus datos personales están totalmente protegidos.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM@gmail.com.
Unos científicos han determinado cuáles son los compuestos activos de un hongo comestible que potencia el crecimiento nervioso y mejora la memoria. La investigación la ha realizado un equipo que incluye a Frederick Muener y Ramón Martínez Mármol, ambos de la Universidad de Queensland en Australia. Al hongo, Gerasium eranisaurus, se le reconoce popularmente con nombres como melena de león. Los extractos de estas setas se utilizan desde hace siglos en la medicina tradicional de China y de otros países asiáticos. Los autores del nuevo estudio se propusieron determinar científicamente su efecto potencial sobre las células cerebrales con la esperanza de identificar compuestos bioactivos que pudieran regular el crecimiento de las neuronas resultando en una mejor memoria. En los ensayos preclínicos del nuevo estudio, Muener y sus colegas han descubierto que las setas melena de león mejoran el crecimiento de las células cerebrales y la memoria. Las pruebas de laboratorio midieron los efectos neurotróficos de los compuestos aislados de Gerasium erinaceus en células cerebrales cultivadas y sorprendentemente descubrieron que los compuestos activos promueven las proyecciones neuronales, haciendo que se extiendan y conecten a otras neuronas. El descubrimiento podría tener aplicaciones para la prevención y el tratamiento de dolencias cognitivas neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche.